Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy tenemos otro programa especial. Realmente este va a ser una mesa donde vamos a estar conversando sobre un escritor del cual ustedes habrán oído hablar bastante, y no solo aquí en La Máquina de Pensar, sino en todos lados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, que, bueno, se recordaron ahora en junio, y de alguna forma es un mero pretexto para poder invitar a Alejandro Cortázar. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Andás bien?
Bien, muy bien, gracias por la invitación.
Alejandro Cortázar es docente de universitario, es un editor de Sujetos, ¿no? Editorial Sujetos, y además periodista cultural y, bueno, reseñista, y es alguien que suponemos que le debe gustar Borges.
Sí, no, supones bien.
Bueno, y gracias por venir también a Álvaro Ojeda, poeta, narrador, escritor, periodista. ¿Cómo andás?
Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Y Lucía Lorenzo, que también es escritora, es cuentista y que también es periodista cultural. ¿Cómo estás?
Bien.
Pero sos periodista cultural. Arrímese al micrófono.
No me considero periodista cultural,
¿no?
Pero bueno.
¿Cómo que te consideras? Pero no escribís.
Escritora.
Sí, ya lo sé, pero escritora, pero ¿y no escribís en prensa?
Escribo como una especie de crónica una vez por mes.
Una vez por mes,
una diaria, crónica. En Miradas, pero perfecto. Es muy libre y muy poco periodístico, digamos.
Ah, en el sentido de periodismo cultural, decís vos que no habla específicamente.
No necesariamente.
Sobre autores. Bueno, bien, no vamos a hablar acerca de las posibilidades que tiene la crónica.
Empezamos mal.
Bueno, no,
la culpa es tuya.
Pero sí, de alguna forma tiene que ver, con el que vamos a hablar ahora, Jorge Luis Borges. Si algo hizo Jorge Luis Borges es precisamente mezclar la baraja, ¿no? O sea, poner un cuento como si fuera un ensayo, ¿no? Y ensayos o de corte ensayístico en la parte de cuentos, digamos. Eso ocurrió. Acercamiento al Mostacín fue una reseña, una falsa reseña de un falso libro que hizo que cuenta la leyenda, ¿no? Cuenta en realidad la biografía, que Emil Rodríguez Monegal lo anotó y lo pidió a su librero, ¿no? Porque le interesaba ese libro, ¿no? Era una novela y un libro que inexistente, ¿no? Ahí estaba de nuevo cambiando, bueno, como hace Lucía Lorenzo. Bueno, arranquemos. No sé quién quiere empezar. La pregunta es eso. ¿Qué pasa con Borges, como ustedes, como lectores, ¿no? Porque obviamente no vamos a derribar ídolos, o no vamos a canonizar o descanonizar este programa, sino simplemente la invitación es como lectores, ¿no? Ustedes son lectores también, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia con Borges? ¿Cuándo lo empezaron a leer?
Bueno, wow. ¿Qué pregunta?
Y no sé si se acuerdan.
Yo no me acuerdo cuando empecé a leer a Borges. No lo he leído con la constancia que me gustaría, pero lo he leído bastante, sobre todo como cuentista y como ensayista también, porque tiene varios trabajos, bueno, obviamente sobre la literatura gauchesca, por ejemplo, que está para las clases y eso, lo he leído. Pero tuve mis momentos de resistencia también. Ahora me acordé cuando lo empecé a leer. Lo empecé a leer porque una amiga me regaló, tenía dos ediciones de ficciones, la edición de MC, y me lo regaló. Regaló una de las dos y empecé a leerlo ahí. Tenía, qué sé yo, 17, 18 años, ponele, no me acuerdo ahora. No quiero tampoco esas cosas que uno hace para atrás, inventa recuerdos, ¿no? Me lo dio Borges en mis propias manos.
Sí,
no,
sí,
no.
Sí, sí.
Pero
eso vino Borges.
Claro, ahí está. No, lo tuve ahí, no me acuerdo si lo empecé a leer inmediatamente, porque tampoco para un joven de 18 años, no sé si es si le entras tan fácil, digamos.
Aparte venía, perdón, digo, a mí me pasó por lo menos cuando lo leí, que ya venía con un aura, ¿no?
Sí,
una aureola,
que
prácticamente parecía que te tenía que gustar sí o sí.
Eso
o sea,
es tal cual.
Parecía, y el tema, digamos, del escritor erudito, ¿no?
Claro.
O sea, en tiempos pre-internet, cuando no había Wikipedia, él parecía que fuera...
Sí, pero eso es tal cual, ¿no? Viene ya con... Eso vos decías, hoy todo el mundo... No, si yo digo Borges, todo el mundo sabe quién es Borges. No necesariamente lo leíste, ¿no?
Ah, no,
pero
claro,
está como
claro.
Esa idea
sí, sí,
de...
Sí.
de que es un escritor eso, un escritor famoso, importante, que hay que leer, ¿no? Si sos, o si te estás entrenando en la lectura o estás empezando a leer, sí. Medio que viene ya con ese nombre, ¿no? Como Quiroga, como otro.
Sí, pero
como
mi experiencia personal es que es menos leído, digamos, de lo que uno piensa. O sea, esa es mi experiencia, ¿no? O sea, que hay mucha gente.
Yo creo que todo es menos leído de lo que uno piensa. Así que Borges caerá en el bolsón. Pero este, a mí, yo lo leí también en esas épocas que uno es como cuando se casa temprano y esas cosas las hace mal porque no está preparado para hacerlas, es padre, bueno. Y yo lo leí también joven, pero yo entré por otro lado, yo entré por la poesía, que a mí creo que es lo que más me interesa de Borges en realidad. Y este, porque los cuentos creo que son una realización en extenso de tres o cuatro asuntos centrales que él tiene en su poesía. Y hoy pensaba, fíjense que este Fervor de Buenos Aires, que es porque lo anterior, La Oda a las Campanas del Kremlin, todas esas cosas, él las republicó. Uh-huh. Yo las leí por Elías Castelnuovo, que se había peleado con él, y bueno, porque después, bueno, fue anarquista, comunista, después pasó a ser una especie de retrógrado. Eso sí influía mucho en Borges. Yo de niño o de adolescente, todo el mundo decía, no, Neruda, ¿qué venís con Borges? Borges es un dinosaurio. Neruda decía que pensaba como un dinosaurio. Bueno, está. Todo ese tipo de cosas.
Esa es la dimensión, digamos, política.
Claro, pero es la dimensión que a Borges lo marcó y lo marcó mal, lo estigmatizó mal. Como a otros debería estigmatizarlo mal Una Oda a Stalin.
Es una gran
también
injusticia.
También las escribieron, ¿no?
Sí.
Es una injusticia de esa manera.
Es brutal, ¿no? Porque se le exige. Vamos a hablar de la obra, de todo lo demás.
No, pero aún hablando de política.
Ponele que la obra surja alguna cosa.
Claro, por eso.
Selim no era un tipo muy limpio en algunos aspectos.
Por eso digo que aún hablando de su obra encontrás cosas que son injustas con esa juicio, digamos.
Sobre todo porque Borges es realmente un. En mi caso, ya digo, siempre me interesó mucho su poesía. Y yo pensaba, Fervor de Buenos Aires, Ayúdenme, 22-23, uh-huh. Trilce, 22-23, sí. La Tierra Baldía, 22-23. Ahí están tres de los libros esenciales de Occidente, capaz. Y todos tienen una dimensión distinta y sin embargo tienen todos alguna dimensión parecida. La erudición, dijiste vos recién, Eliot, uh-huh. Borges. La situación de decaecimiento de una cantidad de un mundo que había pasado por una Primera Guerra Mundial, Borges y su relación con el ultraísmo, Trilce con el invento del ese neologismo que tiene infinidad de interpretaciones, triste, dulce, yo qué sé, bueno, y Eliot, el baldío, el páramo, lo que no tiene sentido ni, entonces tienen ahí una cosa en común. A mí siempre me pareció que Borges tenía en su poesía lo previo a lo que luego desarrollaría más profundamente en su narrativa y en sus ensayos, que también tienen mucho poético. Uh-huh. Y tiene otra cosa que también me interesa, y ya me callo porque si no esto... al igual que Eliot, Borges sostenía, Eliot lo sostenía directamente y nadie se lo podría... nadie si lo parase en la calle, bueno, si lo parase en la calle alguno para hablar de Eliot, seguramente te meta un corte en la yugular, pero digo, Eliot decía que todo nacía del pueblo, que la literatura era un asunto popular. Y Borges de alguna manera recoge eso con toda su mitología de puñales, como dice Borges, ¿no? Toda esa...
El mundo ligero.
Ese mundo maravilloso que él generó, esa especie de Ilíada modesta que pretendió escribir, que de modesta no tiene nada. Y bueno, y a mí eso siempre me resultó subyugante. Seguramente no entendí ni la tercera parte de lo que el tipo escribió. Pero, yo qué sé, hay versos de una contundencia, ¿no? Bueno, en fin.
Uh-huh. ¿Y vos, Lucía?
Bueno, en mi caso, yo lo conocí, o sea, no como de la tapa de un libro o un nombre escrito así en la biblioteca de mi casa, sino como escritor.
Con el aura este que yo digo, ¿no? ¿O no? O
sea, no, en el liceo.
Ah, en el liceo. Ah, ok. Bueno.
Sí, yo tenía como profesora, tuve por suerte quinto y sexto año a Graciela Mántaras.
¡Upa!
Bien. Que para nosotros fue todo de ella era extraño y con mucha personalidad y carácter y con muy intensa, y de eso se aprende también, ¿no? Y ella armó unos programas de bachillerato ahí de humanístico, uh-huh. Muy muy contundentes, ¿no? Y bueno, Borges dio, me acuerdo que dio ajedrez y dio La casa de Asterión, no me acuerdo si no dio Las ruinas circulares también. Y
o sea que ajedrez, empezamos con la poesía y
la poesía, La casa de Asterión, que es un cuento muy breve, un cuentazo, sí, con el tema del Minotauro, y hasta el día de hoy me acuerdo de cosas, ¿no? O sea, de y yo después de ahí, o sea, después de eso, no, en mi casa estaba esa colección, no es una, es una antología, no sé qué es, prosa, un libro es todo la prosa y el otro es todo poesía.
Sí, Nueva Antología Personal se llama, lo tenemos, ese librito.
Pero no, no lo leí, no lo continué, digamos, simplemente me sirvió para saber que existía y que existía alguien que escribía así, ¿no? O sea, este, además con mantras dabas el análisis con mucha profundidad y, o sea, era como desarmar un poco eso y ver cómo estaba hecho y te sorprendía, ¿no? Este, dimos Hemingway, dimos a Cernuda, me acuerdo, tenía un programa divino. Sí. Y bueno, o sea, como escritor lo conocí ahí, más allá de la tapa del libro, ¿no? Y creo que pasó bastante tiempo hasta que lo volví a agarrar yo sola, digamos, como lectora, ¿no? Y medio en dosis, ¿no? O sea, como, bueno, leía algo del tomo de poesía que estaba en mi casa, ¿no? O algo de cuento. En dosis, o sea, dosificado, ¿no? No, yo al revés, agarraba un autor y leía todo, ¿no? Este, incluso leía lo que ese autor decía que le gustaba, ¿no?
Claro,
con Borges
claro.
No pude. No pude. No,
bueno, ¿sabes que la biblioteca de Borges era?
Claro. No, y además. No.
Sabes que mi recuerdo es muy similar, digamos, ¿no? Pero en mi caso venía por el aura, la aureola de gran escritor, erudito, y aparte que generaba rechazo también político, también bueno, eso sí, es algo que a mí me atraía, ¿no? O sea, ¿no? Alguien políticamente incorrecto. Sí. Y yo quería, obviamente, con una cuestión snob, quería que me gustara, ¿no? Y lo que me encontré fue que es dificultoso, o sea, me encontré dificultades en los cuentos. El jardín de senderos que se bifurca, me acuerdo de la primera vez que lo leí, dije, pa, entiendo todo, pero no le encontraba la fascinación, me parecía como muy... Y luego uno entra en la forma que tiene, concisa, muy pero concisa, ¿no? Ítalo Calvino decía que había que Borges había llevado al español como si escribiera en inglés, como si fuera un inglés, ¿no? O sea, una concisión física de todo. Y entonces eso a mí me costó. Después me encantó, obviamente.
Sí, lleva como un proceso, ¿no? A mí eso de lo que se decía de él no ni siquiera me llegó, no sé, sabía que había gente que no le gustaba porque era muy conservador y de derecha y todo eso, ¿no? Pero no me pero sí reconozco como yo creo que desde el liceo, ¿no? Que a veces se subestima, ¿no? Los programas liceales y lo que uno aprende en el liceo, ¿no? O los profesores subestiman a los alumnos también y hay como una cosa que falla ahí, ¿no? Pero cuando funciona es impresionante.
Es espectacular. Te
deja,
es increíble.
Algo
es
que
increíble.
Te lo deja para toda la vida, ¿no? Y la búsqueda como de la palabra, ¿no? El adjetivo que tiene que ser ese y no otro. El trabajo sobre el texto, ¿no? Eso lo te queda, ¿no? Necesita, no es ¿cómo se dice? El escribir con el entusiasmo nada más o con bueno lo que te sale en el momento, ¿no? Y eso ya es valioso de por sí. No, o sea, tenés que trabajar eso, no sé, yo tomé como esa parte, ¿no? No sé cómo hacía él, ¿no? Pero me imagino que hay mucho trabajo atrás.
Sí,
de eso,
a mí,
¿no?
Por ejemplo, una de las cosas que me gustaba era que plantear digamos desafíos cultos e intelectuales como si fuera una novela de policial, ¿no? O sea, o de aventura, sí, o de espía, ¿no? O sea, o bueno, o la gauchesca también, digamos, ¿no? O sea, parecía un cómic también, ¿no? O sea, siempre hay acción, ¿no?
O sea, igual, atrás de esa cosa tan culta o racional, ¿no? O fría, como me parece que era lo que vos querías decir, que a mí me pasó también, como que no llegás a la emoción, ¿no? Que recién después, al tiempo de leerlo, ¿no? Y siguiendo tu curso, ¿no? Me parece, ¿no? El curso de uno como lector, ¿no? Aparece como el corazón del tipo, ¿no? Y ahí te asombrás.
Decís,
mira,
sí,
tenía corazón, ¿no?
No,
y yo
lo
veo mucho, por ejemplo, en esa cosa que tiene él de hablar del sur. ¿No vieron que siempre aparece en algún momento el sur con mayúscula, ¿no? Y yo que en mi adolescencia o en mi juventud era como muy nostálgica del sur, viviendo en el sur. Me encantaba eso. Me parecía como que había una cosa nostálgica ahí, o medio melancólica, que sí me hablaba a mí, y que no era una máquina el tipo, o sea, que no era un tipo hiper culto y racional. Y,
no, para nada.
Y después, bueno, después descubrís, perdón, el humor también.
Sí, ¿sí? Ah, bueno, sí, ni que hablar.
Total,
sí.
O sea, detrás de que cosas muy trágicas hay una gran carcajada.
Sí.
Sí, a mí pasan varias cosas. Primero que a mí me gusta una literatura que es cerebral, digamos, ¿no? No quiere decir que no pasen emociones por ahí, pero digamos me gusta esa cosa de como del diseño en Borges, ¿no? Hay algo ahí que vos estás viendo que es como algo que está armado y diseñado, como, ¿no? El cuento tiene un poco eso, ¿no? Que es como un aparatito, claro, y todos le funcionan bien y todos están tratando de construir un orden, ¿no? Como en el medio del caos, ¿no? Un orden que por supuesto él es perfectamente consciente, y los propios cuentos a veces es un orden absolutamente arbitrario y absolutamente efímero, digamos, ¿no? Se cae cuando se cae el cuento, digamos, ¿no? A mí esa me fascina. O sea, claro, yo contaba ahora, ¿no? Tomé contacto con él muy temprano, o sea, a los 18, 19 años. Para realidad la lectura profunda la hice cuando entré a la universidad, ahí formándome como investigador en la Facultad de Humanidades.
Claro.
Y claro, es verdad que te formatea un poco esa lectura más cerebral, digamos, ¿no? De buscar cosas más que apelan a eso, a la inteligencia y no tanto, o a lo racional y no tanto a las emociones. Pero es verdad lo que vos decís, que efectivamente hay algo más que eso, pero eso es lo que más me atrae de Borges, eso y esta cosa de no jugar en ningún género, ¿no? O sea, es decir, mezclarlo todo, esto que vos decías al principio, ¿no?
Sí,
esa cosa de que de repente estás leyendo un cuento que es una reseña.
Uh-huh.
Pero no es una reseña, ¿no?
O
es un policial que es mucho más que un policial, sí, ¿no? Yo pienso en Emma Suns, por ejemplo,
claro,
que hay muchas cosas ahí.
Hay muchas, sí.
Pero que vos no es que las ves a la primera, ¿no? Lo lees y decís, pa, no, tengo que leerlo de nuevo, esto que vos decías, ¿no? Pero no sé si es la dificultad o si es, me gusta más pensar que no es una dificultad, sino que es una cosa de invitarte a leer más de una vez algo, digamos,
claro.
¿No? Que no pasa tanto por la dificultad de decir, pa, esto no lo entiendo, sino es tipo, debe haber otras capas, ¿no? Entonces volvés a leer, y como son maquinitas tan breves algunas, ¿no? Los cuentos, estoy hablando de los cuentos, ¿no? No me gusta tanto la poesía, no es que no me guste, no la he leído tanto, ¿qué es eso? Decir, bueno, a ver, pará, ¿cómo es que funciona esto de nuevo? ¿Cómo? Entonces lo volvés a leer y me gusta eso.
Igual yo discreparía en torno a que es cerebral. O sea, parece cerebral, pero es muy pasional. Detrás hay, por ejemplo, una de las cosas que hay mucho en Borges es una gran violencia, ¿no? Es brutal, una violencia tremenda.
Sí, yo no lo depositaba en Borges mismo,
no,
lo ponía más por el lado mío como lector, digamos,
okay,
¿no? Es decir, como que buscaba eso.
Y otra cosa que me causaba gracia era que él te mostrara, claro, cuando uno chico, ¿no? Mira, te muestra literatura con haciendo literatura con literatura, ¿no? La casa Asterión, esa es, ¿no? O sea, o la de biografía de Tadeo Isidoro Cruz, ¿no? Con Martín Fierro, ¿no? O sea, mostrarte eso y hacer buenos cuentos.
Yo no sé. Yo creo que es muy cerebral. Yo creo que es muy cerebral. Creo que aparte que no se puede escribir literatura, como decía Lucía recién, solamente en el arrebato de pasión. Citemos a Quiroga y su famoso decálogo. Deja que la pasión pase y después escribí. Generalmente cuando uno escribe apasionado, escribe, me dejo la ganza esta, con lo lindo que soy. Bueno, eso no es literatura. Borges me parece aparte que es muy cerebral porque él tiene un enorme proyecto desde el momento en que se inicia. Y el proyecto es hacer una literatura clásica con los valores que tiene incorporados de la literatura clásica, es decir, un héroe, un hecho heroico que generalmente es terrible, porque los héroes tienen actitudes en términos generales espantosas, pensemos en Aquiles, pensemos en Hércules, bueno, es una cosa desastrosa. Y luego tratar de llevar eso a la cotidianidad más absoluta. Y él, por ejemplo, se ve en dos cosas que él usa mucho. Él joroba mucho. Primero voy a decir una cosa respecto al humor. Borges, creo que en el aspecto político, para de alguna manera liquidarlo, le atribuye a Lugones una cosa que mucha gente podría atribuirle a Borges. Dice, Lugones no tenía una buena opinión política de ese Borges porque carecía de humor. Y eso me parece que se le puede aplicar a Borges en algunos casos. Lugones era un magnífico poeta y era una referencia para él. Y bueno, siempre está el asunto, quiero bajar a este que es más importante que yo. Esa tontería inventada, vaya a saber por qué. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, él utiliza siempre esa cosa de como del alítote, ¿no? No te voy a decir que soy un necio pensando. Él hace en uno de los ensayos, seguramente vos te vas a acordar, Alejandro, que él dice, bueno, la negación, que es el alítote, es una acentuación de algo por una negación. Uh-huh. Dicen que me han de quitar las vederas por donde ande. Las vederas quitarán, pero la querencia de ande. Él cita esos versitos. Y ese es un sistema básicamente tanguero, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, cuando el tipo dice, ¿y si llegara a añorarla? Porque al final la he querido. Dicen, no he de llorar abatido en un rincón de café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a los ojos, y resoplar o resollar como un flojo, porque en la vía quedé. Es decir, eso lo hace Borges. Él utiliza eso, y lo utiliza permanentemente, pese a que juega a detractor del tango. Ahí hay un proceso finísimo cerebral que logra inmediatamente que mi padre, por ejemplo, que había nacido en el 24, había hecho hasta sexto año de escuela, descubrió maravillosamente a Borges en el poema al tango, que comienza, ¿dónde estarán? Nos dice la elegía de quienes ya no son. Bueno, empezamos complicado. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son. Uh-huh. Él logra, ¿por qué? Porque seguramente fue una intuición primero y luego una resolución, logra entender que nuestro personal temple no nos permite admitir la debilidad. Es una cuestión como clásicamente del Río de la Plata, de la ciudad de porteña. No admítela. Entonces ese tipo te la pega, te da vuelta y pegadita con saliva te mete esas cosas. Él se definía, hoy miraba decía que él era la torpe intensidad de un alma. Me pareció una maravilla, torpe intensidad de un alma. Hay una cantidad de cosas allí. Por ejemplo, su posición respecto a Dios, que es muy ambigua. Su rechazo de la vida y su búsqueda de la muerte como situación final donde dejan de existir los laberintos. Por Dios, paremos con esto.
Sí, sí, el olvido. Buscar el olvido.
Pero solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria, dice Borges.
Sí, la búsqueda del olvido. Y también digo que rezaba el Padre Nuestro, pero no creía, digamos, se le faltaba la fe. Yo diría también, cuando hablaste de la detracción del tango, en realidad él detractaba el tango a partir de Gardel, nada menos, ¿no? O sea, que a partir de Gardel detractaba el tango. O sea,
bueno, Idea cuenta que Borges todo. Sabía todas las letras y las cantaba con su voz aflautada en un libro bellísimo de Idea. Idea Vilariño, me refiero a Idea Vilariño. Que cantaba todas las letras prostibularias, tango se las conocía todas. Y
es el pre-Gardel, digamos.
Claro, sí. Porque él tenía una teoría un poco amañada del asunto, porque decía que Gardel era afectado. Bueno,
había traído el cocoliche, la dramatización italianizante, ¿no? El llorar.
Bueno, lo que dice Donetti, ¿por qué habla como un italiano este tipo, ¿no?
Dice en un momento de Bio Casares, en los diarios de Bio Casares, dice que Gardel es como un. Que no tiene fuerza, es como un ciclista que pasa saludando y se va.
Esa es la fuerza de Gardel. Además,
no, era
hoy se cumple fecha de la muerte.
Hoy se cumple fecha de San Juan, fecha de la muerte de Gardel. Bueno.
Vamos a hacer una pausa si les parece, y a la vuelta seguimos conversando acá en La Máquina de Pensar en torno a Jorge Luis Borges, con Alejandro Cortázar, Álvaro Ojeda y Lucía Lorenzo.